Efraín Orozco, que aquí tengo en línea. Intendente, buena mañana, bienvenido a Radio Nacional Salta. ¿Cómo está?
Hola, Coco, buen día. ¿Cómo te va?
Muy bien. Acá, en la ciudad hay cortes de agua. Gracias, igualmente. Aquí en la ciudad varios barrios tienen cortes de agua. ¿Cómo están ustedes en el carril con el agua?
No tenemos reportado ningún corte por ahora. Así que, bueno, estamos de todas maneras atentos a lo que pueda pasar durante la semana.
¿Pero el suministro es normal o padeciendo la sequía?
Por ahora normal, obviamente sí, siempre en esta época hay lugares en donde, en épocas estivales específicamente, el agua por ahí merma un poco, pero por ahora estamos de manera normal, ¿no?
Ah, está bueno. Ayer conversábamos con los intendentes del Valle Alto y nos comentaban su preocupación, ¿no? Hay zonas como Cachi que está muy complicado con el tema del agua, ¿eh?
Tienen que llevar agua en Chulengos.
Tenemos un problema de agua, pero bueno, estamos tratando de solucionar. Es un barrio privado que lo vendieron, digamos, sin el servicio, ¿no?
Ah, entonces, claro.
Hace mucho tiempo ahí con una conexión precaria que bueno, hay que solucionar, en eso estamos, ¿no? Bueno, es un problema ya entre privados y quien compró, ¿no?
Pero ¿hay algún control, relevamiento? Está pasando mucho en los municipios, ¿no? Que se están instalando barrios privados y muchas veces se vende en lugares en donde el servicio es muy complicado llevarle.
Claro, exactamente. Sí, no, hay una regulación, se regularizó, por ordenanza, pero esto fue mucho anterior. La entrega de este barrio o la venta de lotes anterior a la ordenanza ya que existe. Y bueno, que estamos tratando de solucionar porque es un terreno que no tiene plano, nada, o sea, vienen más de 150 familias.
¡Epa!
Y no tiene ningún tipo de servicio, ¿no? En su momento la luz la puso el municipio y el agua ahora es más problemático porque tienes que tener bien ordenado todo lo que es los planos, la apertura de calle, si viene calle, pero digamos, administrativamente no hay ninguna calle donada, nada. O sea que es un problema bastante complicado, ¿no?
Claro, la gente compra, el privado vende, pero después la queja la recibe la municipalidad.
Exactamente, los problemas después los decimos nosotros. Exactamente, como yo le digo siempre a la gente, es como comprar un papel sin auto. Un auto sin papeles.
Claro, sí, claro. O después sea, tenés que
que asegurarse que el auto esté con libre deuda, que esté con todos los papeles, que esté en orden para comprarlo, porque si uno lo compra sin papeles, tiene problemas para circular.
Claro.
Tal cual, digamos, un terreno, tenés que comprar con todo, si están bien los planos, asegurarte, ir al municipio, preguntar cómo está la situación de ese loteo que uno, en donde uno está interesado en adquirir un terreno, es una serie de cosas, ¿no? Pero bueno, eso es, como decís vos, un problema ya para el municipio, ¿no?
¿Y ahora hay tierras en el carril todavía? Primero, para este tipo de emprendimientos, y segundo, para la construcción de viviendas.
Sí. No, está habiendo, digamos, por parte de privados, sí, están algunos empezando a desarrollar tierras, y nosotros, como municipio, no tenemos nada de tierra. Nosotros recién hace poquito llamaron a la licitación para la construcción de 12 viviendas dúplex. El único espacio que teníamos, que pusimos a disposición para construir 12 viviendas. O sea, hay disponibilidad de viviendas en el país, en la provincia, bueno, nacional y provincial, pero lamentablemente nosotros no tenemos la tierra, que es lo fundamental. Estamos tratando, privados, de ver si logramos un acuerdo, y aparte están carísimas, ¿no? Para adquirir, es posible por parte del municipio. Así que bueno, estamos viendo cómo entre provincia, municipio y estos privados hacer para que se realicen más viviendas. En los últimos 25 años se han construido 180 viviendas acá en el carril.
¿Solamente 180 en los últimos 25 años?
Sí, poquísimo, muy pocas viviendas.
Claro, casi nada. Tremendo.
Nada.
Y la demanda debe ser tremenda, como en cualquier
lugar.
Y nos decían que no hay terrenos.
Sí, lo que está diciendo.
No hay,
sí.
No hay terrenos, aparecemos de tierra.
¿Y cómo van a hacer?
Mira, ayer, sin ir más lejos, nosotros veníamos viendo un CPI, pero tenemos el último espacio que construimos para la vivienda y no tenemos lugares para hacer. Estoy hablando de un terreno de 300 metros cuadrados, ¿no? Tres lotes, si quieres, de 10 por 30.
Qué bárbaro, tremendo.
Sí. Estamos, o sea, hay muchas tierras, pero en pocas manos, ¿no?
Uh-huh. ¿Todos son finqueros, digamos, los que tienen las tierras ahí?
Sí. La mayoría sí, sí hay muchos tierras, pero bueno, a las privadas.
¿Pero dedicadas qué? ¿Para el cultivo de tabaco o son tierras
y que...? Algunas hay que... inservibles, otras con la para producción de tabaco y otros productos.
Ajá. Bueno, intendente, ¿van a hacer el pan dulce gigante? ¿Están trabajando en eso?
Sí, estamos ya. Ayer tomamos la decisión de hacerlo. O sea, porque nosotros dudábamos por parte sanitaria, ¿no? Mm. Así que bueno, tuvimos una reunión con mis colaboradores. Así que bueno, como ya están liberadas muchas actividades, cancha de fútbol, actividades, digamos, en los locales bailables. Bueno, se va a hacer el pan de Navidad con todos los cuidados correspondientes, pero no obstante a ello vamos a informar a las autoridades de bromatología de la provincia de Salta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, un caso parecido pasó, creo que en La Merced.
En La Merced se decidió no hacer la torta gigante, ahí decidieron no hacerla.
Claro, hay que ver también si es que, a ver, nosotros antes de promocionar, o sea, ayer esta es fresquita la información, si quiere, a toda la gente nacional, tomamos la decisión de hacer, de empezar a trabajar, pero no obstante a ello vamos a pedir a las autoridades provinciales para que nos den el ok. Queremos estar tranquilos y no queremos tener inconvenientes de ningún tipo. Es una actividad tradicional que reúne cerca de 100.000 personas y sobre todo, bueno, con el tema de la salmonela, que está muy complicado, hay que tener mucho cuidado, pero bueno, si ellos nos recomiendan, digamos, si nosotros tenemos el respaldo, vamos a empezar a difundir y vamos a comenzar a trabajar. Entonces, además, uh-huh, tenemos armado, digamos, una estrategia de trabajo para llegar al día 18 con el pan de Navidad gigante, que es ya, como vos sabés, Coco, tradicional, ya por el Cajú.
Sería el 18 de diciembre, esa fecha lo harían.
Sí, tentativo. Fecha, estableció 18 de diciembre.
Ah,
sábado, creo.
18 de diciembre, sí, el día sábado, exactamente. Y es tan importante porque en muchos casos hay gente que, bueno, a mí me ha tocado cubrir muchos años esto, que sostienen que a veces es el único pan de Navidad que tienen en la mesa. Porque son bastante, sí, son bastante generosos en la distribución ustedes. Algunos se llevan hasta casi un kilo de pan de Navidad.
Sí, en muchos casos sí. Pero vos sabés que, a ver, esta idea... porque yo era secretario de gobierno cuando se inició el PAN, que era mucho más chico, evidentemente, y de espíritu no era entrar en el... Porque el otro día justamente hablamos con... nos hicieron una nota por Nacional Buenos Aires, el apellido es muy raro, como es, o sea, es difícil pronunciar, está a la mañana.
Ajá, sí. Mamani.
No.
Bueno, impronunciable. Y bueno, no me acuerdo el nombre. Uh-huh. Y me preguntaba de los récords, o sea, ¿cuántos queremos llegar al año que viene o este año? El objetivo en realidad del PAN no es entrar en los récords de los Guinness, uh-huh, sino el objetivo fue y sigue siendo tener, digamos, esta actividad que sea un símbolo de unión de todos los carrileños y ahora con la gente de Salta, de Valle del Lerdo, en donde todos podamos compartir momentos previos o días previos a una fiesta tan importante para todos los cristianos como es la Navidad, digamos, compartir un pan, en este caso el pan de Navidad.
Sí.
Porque bueno, sí, acá lo compartimos el peón de campo, el maestro hace la fila, el comerciante que tiene una pequeña empresa, todos hacemos la fila para recibir un,
claro,
un pan, porque es algo simbólico. Uh-huh. Y ese es el objetivo que seguimos manteniendo, ¿no? Que no es para decir, bueno, el año que viene aumentamos 500 kilos más y así cada vez vamos a llegar a 10 años más, eso, 10 metros más, no. Vamos a ir, por supuesto, si se puede ir aumentando para que alcance para más gente, porque cada año genera más expectativas y vienen.
Qué lindo.
¿Qué tiempo lleva, por ejemplo, hacerlo al pan?
Y mira, nosotros ahora trabajamos con, cuando se inició, que era mucho más chico, hacíamos, digamos, la masa, la pasa de uva, todo se hacía sin la guardería. Fue creciendo, ya se van a las panaderías, digamos, de la zona, y se van encargando, digamos, por supuesto, con la característica de se da del municipio, es decir, bueno, con tanto de azúcar y todo eso,
claro,
esas ingredientes, y como ellos tienen hornos ya industriales, van haciendo con planchas, y bueno, esas planchas se van amoldando al esquema del árbol, se lo va montando y después se hace la ornamentación con la grajea,
sí, muy lindo.
Las manzanas confitadas, y bueno, hacen como que fuesen guirnaldas, la luz, y bueno, queda bastante lindo. La gente le gusta, especialmente los chicos.
Claro.
Y los pobres en general, ¿no? Los grandes también, porque preguntan mucho y están a la expectativa de si se va a hacer o no, pero a la vez entienden la situación. Y bueno, por ahora está definido que va a ser el 18 de diciembre.
Bien.
Esperemos que se confirme nomás. Por el lado del municipio está confirmado. Y bueno, estamos trabajando en eso.
Bueno, le agradezco la gentileza y el dato. Un abrazo, Efraín, gracias.
Un abrazo.
Ahí estaba Efraín Orozco dándonos un adelanto aquí en Nacional, otro de los tantos que damos en la mañana. 18 de diciembre, el pan gigante en el carril. Sí,
21 grados la temperatura en el carril. Ajá. Hoy allí también prevén una máxima cercana a los